Bueno, yo me llamo Antonio, soy el tutor de Matemáticas 1, vamos a estar aquí todos los jueves, una hora, y yo resuelvo todas las dudas que tengáis de matemáticas, que se os vayan ocurriendo, y aparte de las dudas que tengáis, pues os voy contando un poco de qué va la asignatura. En una hora a la semana no nos da tiempo para milagros, pero yo os voy contando todo lo que pueda. Esto es matemáticas y las matemáticas pues suelen gustar poco, pero la asignatura es muy fácil, de verdad. Al final es más fácil de lo que parece. Y desde luego es más fácil de lo que parece mirando el libro.
Hola.
Hola. Hola. Les decía que yo me llamo Antonio y soy el tutor de matemáticas, ¿vale?
Que no damos mucho de la clase. Bien.
Y yo me han colocado aquí una pizarra nueva y he estado aquí despistado también. A ver si conseguimos que esto arranque, si lo consigo. Os estaba diciendo que la asignatura es más fácil de lo que parece, y es que te veo el libro ahí, y es más fácil de lo que parece mirando el libro. Yo no sé si habéis empezado a mirar el libro, pero el libro es espantoso. De verdad, yo ese libro asusta. O sea que si no lo queréis comprar, yo no os recompréis el libro. Pero si ya lo tenéis, pues...
Pues barato no.
No, no es barato. Encima no es barato. No sé si... Ya conocéis la UNED de otros años, bueno, tú sí, el resto no sé. ¿Sabéis entrar a los cursos virtuales? ¿Os han explicado en alguna asignatura esto? ¿No? Por si alguien no lo tiene claro, es lo que estoy haciendo yo ahora. O sea, yo he entrado en la página web de la UNED, que es esta. En la página web de la UNED tenéis este botoncito aquí, que es para acceder al campus virtual. Y entonces tenéis que meter vuestra clave y la contraseña, y metiendo la clave y la contraseña entráis a lo que es el campus virtual, donde están todas las asignaturas a las que estáis matriculados. Yo aquí en clase vamos a trabajar siempre, a ver si me acuerdo, antes de entrar en la pizarra, para que veáis esto, yo entro como tutor. No sé cómo, si esta pantalla es la misma que tendréis vosotros, pero supongo que una parecida. Entonces yo aquí, de momento, nos han colocado un apartado que es un enlace temporal para entrar en ALF. Supongo que vosotros tenéis que buscar otro enlace parecido. Normalmente es uno que pone ALF, pero a mí ese todavía no me vale, no está habilitado. Entonces tengo... Perdón. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Ah, ¿y qué tengo que hacer? El pequeño, el que tiene botones de colores. Sí. No, este. Gráficos. Ya pulsé, ya lo estarán viendo, ¿no? Pero, ¿y dónde están? ¿Dónde están ellos? En San Andrés. Ah. A ver, yo iba a entrar ahora en la videoconferencia. Vale. Vale, yo mi idea era entrar ahora en la videoconferencia. Cuando les enseñase aquí lo de los cursos virtuales, ya paso para allá. ¿Vale? Venga, gracias. Me dicen aquí los superiores que están grabando las clases, o sea, todas estas clases se graban y las emiten en Cadena Campus. O sea que si algún jueves no podéis venir, pues se supone que todas estas clases quedan grabadas. Entonces que no estaban viendo lo que ponía yo en la pizarra. Bueno, volviendo a donde iba. Vosotros tendríais que pinchar en ALF, supongo. Yo de momento tengo que pinchar ahí porque tengo un enlace temporal. Y aquí me salen, y supongo que a vosotros os saldrá algo parecido, a mí me salen los grados con las asignaturas que tengo yo como tutor. A vosotros os saldrá el listado de las asignaturas de las que estáis matriculados. Entonces, si vamos a la nuestra, que es Matemáticas 1, vosotros pincharíais ahí, igual que yo, y entramos en el curso virtual de la asignatura, de Matemáticas 1. Y a ver si nos deja, porque en la hora anterior no nos dejó. Bueno, en el curso virtual de esta asignatura, el profesor de Madrid, o los profesores de Madrid, os van poniendo material que se supone que os interesa para estudiar la asignatura, aparte del libro. A ver, digo el profesor de Madrid y no es del todo correcto. Hay una tutora del curso virtual, que es la que se encarga realmente de eso, que no es la profesora de la asignatura. Es una tutora del curso virtual. Bueno, os va poniendo aquí, y pone cada poco, y son cosas interesantes, pues materiales que os vienen muy bien para ir estudiando. Estos botones aparecen en todas las asignaturas. Aquí tenéis la guía de estudio, la segunda parte con el plan de trabajo semana por semana, más o menos lo que tendríais que ir haciendo, que si no lo habéis descargado os recomiendo que lo descarguéis ya. Los foros, ¿habéis entrado ya en esto? Quiero decir, ¿todo esto suena o suena chino? Si entráis en los foros, por ejemplo, aquí tenéis varios foros donde compañeros vuestros de toda España, de todos los centros de España, plantean preguntas y dudas. Y la profesora que se encarga de este curso virtual responde. Y responde muy bien. O sea que yo recomiendo que entréis en los foros cada poco y miréis las dudas que van surgiendo aquí. Por ejemplo, si alguien ha empezado ya con el tema 1, que son espacios vectoriales, aquí tenéis el foro del tema 1. Y ya hay 15, bueno, más, porque yo ya lo miré, entonces creo que son 20 entradas en ese foro. Hay un foro de estudiantes y hay un foro de consultas generales. Por ejemplo, pinchamos ahí, foro de consultas generales. Y aquí tenéis, pues, consultas de compañeros vuestros que han ido metiendo en el foro, y vosotros las podéis plantear también igual. Cualquiera de vosotros puede poner una entrada nueva en el foro planteando alguna duda, alguna cuestión, y contestan. Pueden tardar un poco más, un poco menos, pero os contestan. O sea que esto está muy bien. Vuelvo para atrás, ¿vale? Cada asignatura tiene sus foros, cada asignatura de la que estéis matriculados tendrá sus foros y podéis mirarlos. Volviendo para aquí, tenéis las pruebas de evaluación continua de años anteriores. En esta asignatura vais a tener una prueba de evaluación continua que os pondrán aquí, ya os diré cuándo, os lo van avisando también en el curso virtual, yo os recordaré cuándo es, os darán un día o no recuerdo si dos para hacerla, la hacéis en internet, la enviáis por internet, os aparece el resultado. Son una serie de preguntas como las del examen y puntúa para la nota final. En la guía del curso os viene cuánto puntúa, creo que era un 10%. Bueno, pues aquí tenéis pruebas de evaluación continua de los años anteriores, exámenes de los años anteriores, aquí tenéis un montón de exámenes para que los vayáis mirando, autoevaluaciones de cada uno de los temas. Estas no cuentan para la nota, pero os las van poniendo tema por tema para que las hagáis y comprobéis qué es lo que sabéis o lo que no. Todo esto que está puesto es de años anteriores. A lo largo del curso irán poniéndolo de este año. Bueno, pues os aconsejo que entréis en el curso virtual de cada asignatura que tengáis cada poco y vayáis echando un vistazo de lo que ponen ahí y, bueno, y leáis los foros, que viene muy bien. Hay un foro de Ponferrada que ayer os puse un mensaje de bienvenida, no sé si alguno lo ha visto o no lo ha visto, en los foros, vuelvo para los foros. Bueno, dentro de los muchos foros que había ahí, al final del todo, a mí me aparece al final del todo, a vosotros no sé, hay uno que pone foro del Centro Asociado de Ponferrada. Y ayer yo os puse un mensaje de bienvenida, recordando que hoy había tutoría, grupo de tutoría 47, Ponferrada, ese es el nuestro. Ahí está mi mensaje, que se llama presentación, y bueno, eso es lo que puse. Para recordaros, si leíais esto, que la primera tutoría era hoy, que vamos a estar aquí de 8 a 9, esto. Si queréis hacerme alguna pregunta y no podéis venir aquí los jueves, o tenéis alguna duda urgente que no podéis esperar al jueves porque os habéis atascado del todo estudiando algo, podéis plantear la duda en este foro. Pero yo los foros tardo en mirarlos. El foro a lo mejor lo miro dos veces por semana. Si me mandáis la duda al correo mío de la UNED, os contesto antes porque el correo lo miro todos los días. Entonces, apuntar el correo mío. Yo, duda que me mandáis, al día siguiente, dos días después como mucho, os contesto. Mi correo es A. López G. A de Antonio, me llamo Antonio, A. López G. De Antonio López García, A. López G. @ponferrada.uned.es. A. López G. @ponferrada.uned.es. Cualquier duda que tengáis, que os surja al ir estudiando, lo que sea, que os atascáis con un problema, con un ejercicio, con cualquier cosa, intentad escribirla para que quede claro, y lo digo porque escribir matemáticas en un ordenador es complicado a veces, porque los símbolos no está claro cómo se escriben. Si tenéis un programa de manejo de matemáticas, sí, pero no soléis tenerlo, no, tampoco es que tengáis que tenerlo. Bueno, intentar escribirlo lo mejor posible para que a mí me llegue clara la duda y yo os contesto al día siguiente o dos días después como mucho. Si me lo mandáis al correo, si lo mandáis al foro, como tardo más en verlo, pues es peor. Vale, bueno, pues entonces, me salgo ya de aquí, ir mirando el curso virtual de esta asignatura y de todas cada poco, ir viendo lo que ponen ahí y ahora me salgo y vamos a la pizarra. Ya puedo escribir. Vale, esto es álgebra, son matemáticas, pero matemáticas, la parte de álgebra. Hay otra parte de las matemáticas que es cálculo. El cálculo se encarga, entre otras cosas, de derivadas, integrales, límites, que suelen sonar más que la parte de álgebra. Nosotros aquí vamos a estudiar matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones y algo que suena muchísimo menos. Espacios vectoriales, aplicaciones lineales, de eso se encarga esta asignatura. ¿Habéis empezado a mirar algo?
La primera
tema 1. ¿Cuál es el tema 1? Primer tema. ¿Cómo se titula? Espacios vectoriales.
Hola.
Sí, sí. El tema 1 se titula espacios vectoriales y por ahí vamos a empezar. La mala noticia es que es el tema más difícil del curso. O sea, es lo más difícil. Está al principio. Con lo cual, os soléis desanimar. Lo bueno es que es el primer tema. Los demás son mucho más fáciles, de verdad. Este es el más difícil, pero es el primero. Hay quien cambia el orden y empieza estudiando matrices, que suena más, determinantes, sistemas de ecuaciones, y luego estudia los espacios vectoriales. Se puede hacer. Con tal de que lo sepáis todo, no hay ningún problema. Pero en los temas de matrices y demás, se necesitan cosas que se estudian en el tema 1. Por eso yo pienso, igual que el profesor, que es mejor empezar por el tema 1, aunque sea el más difícil. Bueno, mi nombre es Antonio y soy el tutor de esta asignatura, ¿vale? Estuvimos hablando un poco de los cursos virtuales y ahora empezaba a contar algo ya de la asignatura, de lo que es matemáticas. ¿Qué vamos a hacer aquí los jueves? Pues lo primero, yo respondo a todas las dudas que tengáis, que tendrían que ser muchas porque las matemáticas suelen costaros y el álgebra más todavía. Y de que tengamos las dudas claras, pues yo os voy contando cosas de la asignatura, lo que nos dé tiempo, y haciendo sobre todo ejercicios como los que luego van a apareceros en el examen. La asignatura asusta, porque es matemáticas y porque es álgebra. Asusta más porque el primer tema es el más difícil. Esa es la parte mala. La parte buena, ¿cuál es? Que el examen es muy previsible. Es muy fácil, bueno, facilísimo, saber qué van a poner en el examen. Y ya lo vamos a ir viendo. Con lo cual, centrándose en estudiar lo que se sabe que va a entrar en el examen, pues se aprueba. Yo no sé en tu caso.
No sé.
¿Estudiaste mucho? ¿Estudiaste poco? ¿Cómo fue?
Igual no.
Bueno, este año un 10. Pues uno. Bueno, pues empezamos hoy o no empezamos.
Sí,
vale, empezamos. Espacios vectoriales. Empezamos por lo difícil. Si miráis el libro, a ver, es el libro. El libro es lo que entra. Yo no os puedo decir, no voy a deciros que no estudiéis el libro, porque es lo que entra. Pero el libro es muy difícil de leer. De leer, de entender, ya no digamos. De leer es complicado. Me es difícil a mí, que soy de matemáticas, así que me imagino a vosotros os será más. Pero el libro es lo que entra. O sea que, bueno, que lo intentéis. Si el libro falla, ¿qué hacéis? Pues, es decir, si no entendéis el libro, ¿qué hacéis? Bueno, pues en internet hay 100.000 recursos disponibles de esta asignatura que podéis buscar y se entienden mucho mejor que el libro. Pero eso tiene un peligro. El peligro está en que este año los profesores de Madrid, que son los que ponen el examen, digan, ah, pues este año los voy a pillar a todos porque no estudian por el libro, entonces voy a poner cosas que solo vienen en el libro y en ningún sitio más. No suele, eso no ha pasado nunca. Pero bueno. Vamos, que yo no os puedo decir que no compréis el libro, porque el libro es el oficial de la asignatura, pero lo que sí que os digo es que el libro es muy complicado de leer. Y que hay 1.000 recursos mucho mejores que el libro y gratis. Así que solo hay que buscarlos. Ya os iré contando algunos. Bueno, pues entonces, a ver, empezamos. Espacios vectoriales. Ese es el primer tema. El segundo es aplicaciones lineales. El tercero es matrices. El cuarto es... sistemas de ecuaciones. Y el quinto es un tema distinto que no tiene nada que ver con lo otro, que es de sucesiones, límites. Esa es otra parte de la asignatura totalmente distinta, el último tema. ¿Vale? El primero, espacios vectoriales. El segundo, aplicaciones lineales. El tercero, matrices. El cuarto, sistemas de ecuaciones. Y el quinto, no sé cómo se titula. Sucesiones, límites o algo así. Ya iremos viendo todo eso. Y vamos a seguir más o menos ese orden. Menos dos cosas que os voy a contar al principio. El tema 1 es espacios vectoriales. Ahora vamos a empezar a hablar de eso. Pero antes, una cosa que si no sabéis tenéis que aprenderos ya, porque lo vais a necesitar en todo el curso. Determinantes. En el libro, si lo habéis mirado, vienen unos apéndices. Uno de los apéndices es determinantes, me parece. Determinantes. Eso no entra en el examen. Pero el que no sepa calcular un determinante, pues lo tiene fastidiado. Así que aunque no entre en el examen, vamos a empezar recordando cómo se calculaba un determinante. ¿Os suenan? Determinantes. ¿Qué es un determinante? Bueno, vamos a empezar por los A. Si esto no se escribe. A ver ahora. Vale. Un determinante es algo así. Eso es un determinante. Son dos barras verticales y dentro números. Eso se lee determinante de estos números. Normalmente es el determinante de una matriz. Cuando lleguemos a matrices recordaremos eso. Pero lo importante es que sepáis calcularlo. Porque el determinante, al final, da como resultado un número. Y hay que saber calcular ese número. Vale. ¿Os acordáis cómo se calcula eso? Este es un determinante de orden 2, porque hay cuatro números colocados en dos filas y dos columnas. Dos filas, dos columnas, este es un determinante de orden 2. ¿Cómo se calcula un determinante de orden 2 como este que tiene cuatro números? Pues se multiplican los dos números de la diagonal principal, el 2 y el 5. Esto se llama diagonal principal, 2 por 5. Se multiplican los dos números de la otra diagonal, 3 y 4, 3 por 4. ¿Y qué se hace después? Y se resta. Lo que sale un producto se le resta lo que sale el otro. 2 por 5 son 10, 3 por 4, 12, así que 10 menos 12, total, menos 2. Este determinante vale menos 2. Al final el resultado es un número. Este es un determinante de orden 2. Todos los determinantes de orden 2 se calculan así. Se multiplican los dos números de la diagonal principal. Se multiplican los dos números de la otra diagonal y se resta lo que ha salido. Y os tiene que salir un número. ¿Os suena esto? Bueno, este es un determinante de orden 2. Las cosas se complican cuando aparecen determinantes de orden 3. Un determinante de orden 3, ¿cuántos números tiene dentro? 9. Tres filas, tres columnas, 9 números. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso es un determinante de orden 3. Tiene tres filas, tres columnas de números. Y esto ya no es tan fácil de calcular. Y tenéis que saber hacerlo. ¿Cómo se calcula un determinante de orden 3? Bueno, pues aplicando una regla que se llama regla de Sarrus. El nombre es lo de menos. Lo que importa es que sepáis hacerlo. Esa regla consiste en ir multiplicando números de 3 en 3. Se van cogiendo los números de 3 en 3 y multiplicándolos. Y al final se suman y se restan. Igual que allí, aquí hemos cogido de 2 en 2 y luego hemos restado. Para calcular este hay que cogerlos de 3 en 3. Multiplicarlos y luego sumar, restar. Vale, ¿cómo se cogen? Empiezo por los tres números de la diagonal principal. El 1, el 5 y el 9 en este caso. Y los multiplico. 1 por 5 por 9. Ese es el primer grupo de tres números. Luego, me es difícil escribir aquí porque se me va, está desviado lo de la pizarra y ya he tachado el 2 y el 6. Ahora tengo que coger los dos números que están por encima de la diagonal principal, el 2 y el 6, y el de la esquina contraria, el 7. Los dos números que están por encima de la diagonal principal y el de la esquina contraria, el 7. Y los multiplico. 2 por 6 por 7. Y ahora hay que coger los tres números que quedan. Los dos que están por debajo de la diagonal principal, aquí son el 4 y el 8, y el de la esquina contraria, el 3. Y los multiplico. 4 por 8 por 3. Ya no me queda ningún número por coger. He cogido los 9. He hecho 3 tríos de 3 números. He cogido los 9. Pero no se acaba ahí la cosa. Ahora hay que volverlos a coger todos. Ya he cogido los 9. Ahora hay que volver a cogerlos todos. Pero con otro orden. Ahora las diagonales al revés. Cojo los 3 números de la otra diagonal. No lo voy a hacer aquí porque emborrono todo. Son el 3, el 5 y el 7. Y los multiplico. Lo voy a poner debajo porque no me entra allí a continuación. 3 por 5 por 7. A continuación, los dos números que quedan por encima de esa segunda diagonal. ¿Qué dos números son esos? El 4 y el 2. y el de la esquina contraria, el 9. El 4, el 2 y el 9. Y los multiplico. 4 por 2 por 9. Y solo quedarían 3 números. Los dos números que están por debajo de la segunda diagonal, el 8 y el 6, y el de la esquina contraria, el 1. Y los multiplico. 8 por 6 por 1. Y ya he cogido todos los números otra vez. En total, todos los números os aparecen dos veces. Una vez en la fila de arriba y otra vez en la fila de abajo. Y solo aparecen dos veces. No puede apareceros un número tres veces, porque no lo habéis cogido tres veces. Vale. Una vez hechos esos seis productos de tres números, a algunos hay que colocarles delante un signo más y a otros hay que colocarles delante un signo menos. Se coloca un signo más delante de los tres primeros y un signo menos delante de los tres últimos. Así que esto iría así. Así se calcula un determinante de orden 3. Y ahora hay que calcular cuánto sale al final. Al final tiene que saliros un número. Así que haciendo un cálculo rápido, aquí queda 5 por 9, que son 45. Más 2 por 6 por 7, que son 84. Más 4 por 8 por 3, que son 12 por 8, 96. Menos, sigo debajo, 3 por 5 por 7, que son 105. Menos 4 por 2 por 9, que son 72. Y menos 8 por 6 por 1, que son 48. Igual. Y ahora habría que sumar y restar. Y eso ya no lo acabáis vosotros. En el examen no dejan calculadora. En los foros ayer, viendo el foro de la asignatura que yo entré ayer, había algún compañero vuestro que ya preguntaba por lo de la calculadora. En el examen no dejan calculadora de ningún tipo. O sea, haceros a la idea de que en el examen no vais a tener calculadora. En vuestra casa manejar la calculadora lo que queráis para hacer ejercicios de esto, pero acostumbraros a hacerlo sin calculadora porque en el examen no os la dejan. Quiero decir que tendríais que saber sumar y restar eso sin confundiros. Bueno, lo importante es que pilléis la mecánica de cómo se resuelve un determinante de orden 3. La regla de Sarrus. Si no lo tenéis claro, en internet buscáis determinante de orden 3 en Google o regla de Sarrus en Google y allí tenéis 100.000 ejemplos de cómo se calcula esto. Tenéis que saber calcular uno de orden 2 y uno de orden 3 porque salen en los ejercicios del examen. Los de orden 2 son muy fáciles. Los que tenéis que tener claros son los de orden 3. Esto se utiliza mucho en la asignatura y tenéis que tener claro cómo se calcula. Así que si no lo pilláis, practicad en casa y si alguien no lo tiene claro, el próximo día me lo dice, hacemos otro ejemplo, buscad en internet, pero aprender a hacer eso. Bueno, todo esto es previo a empezar el estudio. Y como nos queda tiempo, empezamos.
Una pregunta, ¿y la suma resta multiplicación de determinantes siempre?
No. Pero, a ver, no te van a poner en el examen, situémonos. Suma de determinantes no hay, resta de determinantes no hay. No sé lo que tú me quieres decir con suma, resta, multiplicación de determinantes. Eso no existe realmente. No te lo van a pedir. No sé si estás pensando en matrices. Suma de matrices, resta de matrices, vale, eso sí entra. De determinantes no. No hay de eso. No es que entre o no entre, es que eso no lo hay. En matrices sí, pero ya llegaremos a eso de matrices. Si alguien está perdido en esto, ¿de qué hablo yo ahora de matrices? Una matriz es escrita lo mismo que un determinante, pero en vez de barras se ponen paréntesis. O sea, si aquí quito las barras y pongo paréntesis, eso ya no es un determinante, es una matriz. El tema 3 se dedica a estudiar las matrices. Ya llegaremos ahí. Es el tema más fácil del curso. El tema 3, matrices. Ese es el más fácil. Bueno, ¿alguna duda de esto? no quiero empezar hoy con espacios vectoriales mucho para asustaros. Voy a contaros otra cosa. Os dije que la parte buena de la asignatura, os conté lo malo y luego dije lo bueno, es que los exámenes son muy previsibles. Bueno, ¿cómo es un examen de la asignatura? Aquí tenéis uno. No veis nada, porque me ha salido muy pequeño. Y no sé cómo poner esto más grande. Bueno, aunque no lo veáis, lo importante ahora no es lo que pone, sino el esquema de lo que dice. El examen de la asignatura, por si alguien todavía está perdido en esto de la UNED porque es su primer año, os recuerdo que el examen es, podéis elegir presentaros en una semana o en otra. Hay dos semanas de exámenes en enero-febrero. La primera semana a finales de enero y la segunda semana a principios de febrero. No sé las semanas exactas ahora. Podéis elegir presentaros en la primera semana o en la segunda. En cada asignatura que tengáis podéis elegir presentaros en la primera semana o en la segunda semana. ¿Vale? Eso lo elegís vosotros. No tenéis que avisar a nadie ni comunicárselo a nadie, ni a mí, ni al profesor de Madrid, ni aquí en el secretaría. Vosotros venís el día del examen, a la hora del examen, de la primera semana o de la segunda. Y lo hacéis y se acabó. Podéis estar pensando, es mejor presentarme entonces en la segunda porque ya sé lo que pusieron en la primera. Vale, es un razonamiento para presentarse en la segunda que vale. Pero claro, si dejáis todos los exámenes para la segunda semana, pues entonces igual os agobiáis mucho. Eso depende de cada uno y de las asignaturas de las que se vaya a presentar. Pero tened claro que podéis elegir presentaros en la primera semana o en la segunda semana de exámenes. Entre las dos semanas hay una semana intermedia sin exámenes, donde el jueves tendremos tutoría aquí y corregiremos el examen de la primera semana, para los que no se hayan presentado esa semana y se presenten en la segunda. Bueno, eso será en enero, en febrero. Los exámenes de esta asignatura son todos iguales. 10 preguntas de tipo test. Os ponen 10 preguntas de tipo test con 4 opciones en cada pregunta. Y tenéis que elegir una de las 4. Y lo único que tenéis que contestar en el examen es cuál es la opción correcta. Es decir, si no queréis, no tenéis que hacer ningún cálculo. Para contestar vais a tener que hacerlos, porque si no vais a contestar a bulto, claro. Pero podéis contestar a bulto. ¿Qué pasa si contestáis a bulto? Pues que os restan. En los exámenes de tipo test, por cada acierto, os dan un punto, en este caso, porque son 10 preguntas, pero por cada fallo os descuentan. Y no recuerdo cuánto, pero lo pone por aquí, 0,25 puntos por cada pregunta mal contestada. Con lo cual, si alguien contesta al azar, pues no aprueba. Si una pregunta no la contestáis, ni suma ni resta. Así que en las preguntas en las que tengáis dudas, pues es mejor no contestar que contestar a bulto y arriesgaros a perder 0,25 puntos. Bueno, de todo eso iremos hablando a lo largo del curso, que de todo esto también os cuento yo. El examen son 10 preguntas de tipo test. De las 10 preguntas siempre ponen la primera y la segunda pregunta del tema 1. A veces solo la primera. Lo normal es la primera y la segunda del tema 1. Y cuando vayamos estudiando el tema 1, os iré diciendo qué preguntas son las que suelen caer en el examen. A continuación viene un bloque de 4 o 5 preguntas del tema 2. Es el tema que más cuenta para el examen, el tema 2. Son 4 o 5 preguntas. En este caso sería toda la parte de la izquierda, no lo veis desde ahí. Ya intentaré traeros esto más grande para otro día. Pero bueno, lo que ponen ahora da igual porque no lo habéis estudiado, entonces aún no lo entendéis. Pero son 1, 2 preguntas, en este caso 2 del tema 1, la 3, 4, 5 y 6 que son del tema 2. Y ahora, del tema 3 de matrices, una pregunta. Es el tema más fácil, pero solo una pregunta. A veces ponen 2, pero lo normal es una. Del tema 4, que es el de sistemas de ecuaciones, una o dos preguntas. Aquí una. Y del tema 5, que es el de cálculo, suelen ser dos. A veces una, suelen ser dos. Bueno, son preguntas de tipo test. Entonces, ¿qué tipo de preguntas suelen poner o pueden poner? No lo veis desde ahí y yo casi no soy capaz de leerlo, pero la pregunta 8, que es de sistemas, que a lo mejor os suena más ahora, os da un sistema y os da cuatro opciones posibles, de las cuales solo una es cierta, las otras tres son falsas. Por ejemplo, os da un sistema y os dice, apartado A, la solución es 1, 2, 3. X vale 1, Y vale 2, Z vale 3. Apartado B, la solución es, o el sistema es indeterminado. Apartado C, el sistema es incompatible. Apartado D, ninguna de las anteriores. Todas las preguntas son así. Os dan un enunciado y luego cuatro opciones de ese enunciado. Y tenéis que elegir cuál de las cuatro es la cierta. Y para complicar las cosas, claro, la cuarta opción siempre es ninguna de las anteriores. Entonces, ¿cómo se hace un examen así? Iremos viéndolo a lo largo del curso. Yo también estoy para explicaros esto de los exámenes, cómo se hacen. Hay muchas opciones de hacer un examen de tipo test para que salgan las cosas más fáciles. Quiero decir, uno podría decir, pues yo cojo este sistema y lo resuelvo. Vale. Está bien, se puede hacer, pero a lo mejor estáis tardando mucho tiempo y hay formas de hacerlo más fácil. Podéis hacerlo por descarte. Podríais coger la opción A, la solución es 1, 2, 3, y comprobar si es cierta. No tenéis que resolver el sistema para eso. Si esa es cierta, ya está, se acabó. La solución es la A, y ya no tenéis que hacer nada más. Y si la A no es cierta, entonces tendríais que mirar si es cierta la B o la C. Y en casi todas las preguntas es muy fácil descartar una o dos. Que casi a simple vista, después de estudiar, claro, y de trabajar la asignatura, se ve que no pueden ser. Y solo os van a quedar dos, a lo mejor dudosas. Y ahí tendríais que hacer algún cálculo. Bueno, quiero deciros que es un tipo de examen muy sencillo. Es más fácil, por la experiencia de otros años, que os pongan un problema para que vosotros hagáis todo el desarrollo del problema. Porque no estáis acostumbrados a trabajar matemáticas, y es normal. Y eso suele costar más. La parte buena de la asignatura es que los exámenes, aparte de ser muy previsibles, porque las preguntas se repiten todos los años, son de este tipo y son fáciles de contestar. Y si no, ya lo veréis. Por cierto, si recordáis de antes, de cuando entré en el curso virtual, este examen es del febrero del año pasado. ¿Vale? Este examen y todos los de los años anteriores estaban ahí puestos en el curso virtual. Así que de lo primero que tendríais que hacer es descargarlos e ir mirando, aunque no suene nada todavía de las preguntas, ir mirando qué es lo que ponen y el esquema de los exámenes para que os vayáis situando y os deis cuenta de que siempre es lo mismo. Y ya veréis, si tenéis 4 o 5 exámenes delante, ya veréis que hay preguntas que aparecen siempre. Con lo cual hay cosas que si se estudian, pues ya tenéis un punto seguro. Bueno, que descarguéis los exámenes. Lo otro que tengo por ahí, no os lo cuento ahora. Vale, ahora. Para que empecéis a estudiar. Os cuento algunas cosas hoy, pocas, y el próximo día ya dedicamos, aparte de las dudas que tengáis, toda la hora a hacer ejercicios y trabajar con la asignatura, ¿vale? Espacios vectoriales. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es un espacio vectorial? Porque el tema 1 se dedica a estudiarlos. El título es ese, espacio vectorial. Si miráis el libro, es complicadísimo entenderlo. Vale. Vosotros, esto es muy sencillo. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto de cosas que se llaman vectores. O sea, un espacio vectorial es un conjunto de vectores. Y ahora diríais, ¿y eso de un vector qué es? Bueno, pues depende del espacio vectorial que sea, porque espacios vectoriales hay muchos. La parte mala es que hay muchos. La parte buena es que a vosotros solo os interesan dos, porque en esta asignatura solo se estudian dos espacios vectoriales. Todos los ejercicios del examen trabajan solamente con dos. Y los dos que se estudian son este y este. R2 y R3. R2 es un espacio vectorial y R3 es otro. Hay muchísimos más espacios vectoriales. Por ejemplo, yo vengo ahora de estar en la tutoría con los compañeros de ingeniería que tienen esta misma asignatura, pero ellos, claro, es una asignatura de ciencia, la tienen a un nivel mucho más avanzado. Y ellos estudian muchos otros espacios vectoriales. Lo bueno vuestro es que solo vais a estudiar esos dos. Os he dicho hace un momento, un espacio vectorial es un conjunto de vectores. Vale, entonces, R2 es un conjunto ¿de qué? De vectores. ¿Cuáles son los vectores R2? Pues, muy fácil. Parejas de números. Ese es un vector. 2, 3. Escrito así. Entre paréntesis con una coma en medio. Esto es un vector del espacio vectorial R2. ¿Y cuántos vectores hay entonces? Infinitos. Poner los dos números que queráis. Salen infinitos vectores. Podéis utilizar números negativos, positivos, fracciones, todos los números que queráis. Y van saliendo vectores. Hay infinitos. Vuelvo entonces al principio. ¿Quién es el espacio vectorial R2? Pues es el conjunto de todos los vectores que se forman así. Pares de números. Son infinitos. Bueno, este es uno. El otro. ¿Quién es R3? Este es otro espacio vectorial distinto, que también está formado por vectores. ¿Cuáles son los vectores R3? Pues, si en R2 eran dos números, en R3 son tres números. Poner los números que queráis, pero hay que poner tres, entre paréntesis y separados por comas. Ese es un vector de R3. Y hay infinitos también, claro. Bueno, en vuestro libro, cuando habla al principio de lo que es un espacio vectorial, os lo dice en general. Y dice, un espacio vectorial es un conjunto de vectores que cumplen un montón de condiciones. Y en el libro os vienen todas las propiedades que tiene que cumplir el espacio vectorial. Está bien que las estudiéis y que las aprendáis, pero no os las van a preguntar nunca. Así que haced lo que queráis. Yo no os las voy a contar porque no os las van a preguntar. En el libro os vienen un montón de propiedades en la definición de espacio vectorial. Yo no os puedo decir que no las estudiéis, pero no os van a servir de nada. Lo único que tenéis que saberos de qué es un espacio vectorial es esto y otra cosa que os voy a contar después. Lo primero, ¿qué es un espacio vectorial? Un conjunto de vectores. Vosotros solo vais a estudiar dos espacios vectoriales, R2 y R3. ¿Quién es el espacio vectorial R2? El formado por los vectores de esta forma, que son pares de números. ¿Quién es el espacio vectorial R3? El conjunto de vectores que son ternas de números. Tanto uno como otro tienen infinitos vectores. Bueno, si solo fuese eso sería facilísimo. Hay otra cosa más que tenéis que saber de espacios vectoriales. Pero ya no quiero asustaros más. Bueno, hay otras cosas más, ¿vale? Pero es fácil, ¿no? Bueno, ¿qué es la otra cosa más que tenéis que saber de espacios vectoriales? Lo que se puede hacer con los vectores. ¿Qué se puede hacer con los vectores? Yo tengo un conjunto, este de aquí, que es el más fácil, R2. Tengo un conjunto de infinitos vectores. ¿Qué puedo hacer con ellos? Pues sumarlos, para empezar. ¿Multiplicarlos? ¿Se pueden multiplicar los vectores? ¿Os suena algo de esto? ¿Alguien sabría sumar estos dos vectores?
Sí.
¿Qué sale?
Sumas el 2 con menos 1 y luego el 3.
Facilísimo.
Unas coordenadas.
¿Cómo se suman dos vectores? Esta se llama primera coordenada, esta se llama segunda coordenada. Pues se suma la primera con la primera y la segunda con la segunda. Y ya está. Esto se escribiría así. 2, 3 más menos 1, 7. ¿Cuál es el resultado? Pues sumo la primera y la primera, 2 y menos 1, que es 1. 3 y 7, que es 10. 1, 10. Ya está, sumado. Sumar es facilísimo. En un espacio vectorial, los vectores se pueden sumar. ¿Vale? Os estoy diciendo qué cosas se pueden hacer con los vectores de un espacio vectorial. Bueno, sumarlos. Esa es una. Se pueden hacer dos cosas. Dos. Una es sumarlo. La otra, diríais, pues multiplicarlos. Pero no, no. Multiplicar no vale aquí. Los vectores no se multiplica un vector por otro. Se puede multiplicar un vector por un número. Eso sí se puede hacer. Multiplicar un vector por un número. Eso se escribiría así. Cogéis un vector, el 2, 3. ¿Cómo multiplico un vector por un número? Pues el número que queráis, 4, por ejemplo. Lo colocáis delante y con el signo de multiplicar. 4 por el vector 2, 3. ¿Y cómo se hace esa multiplicación de un número por un vector? Bueno, pues se multiplica el número por la primera coordenada, 4 por 2, 8. Y se multiplica el número por la segunda, 4 por 3, 12. Y sale otro vector. Estas son las dos operaciones que se pueden hacer con vectores. Sumarlos y multiplicarlos por un número. Bueno, pues entonces, resumo todo esto. ¿Qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto de vectores. Vosotros solo vais a trabajar con dos ejemplos posibles, R2 y R3. Los vectores de R2 son pares de números, escritos de esta forma. Los vectores de R3 son ternas de números, escritos de esta forma. Con los vectores solo se pueden hacer dos operaciones, solo están permitidas dos operaciones. Sumarlos, como hemos visto aquí, y multiplicarlos por un número. Eso es lo básico de espacios vectoriales. El libro os cuenta muchas más cosas. El libro os dice qué propiedades tiene la suma de vectores. Y os habla de la propiedad conmutativa, asociativa, elemento neutro, elemento opuesto. Está bien saberse todo esto, pero no os lo van a preguntar. El libro cuenta muchísimas cosas más. Y es difícil de leer a veces. Lo básico y lo que necesitáis saber de esto para empezar es lo que os he contado. Y es fácil, ¿no? Alguien podrá pensar, ¿y qué más espacios vectoriales hay? Esto no se entra. Pero si os he dicho que R2 es uno y R3 es otro, ¿cuál sería el siguiente? R4. En algún examen, algún año, ha aparecido alguna pregunta, pero como mucho una, de vectores de R4. Pero si los vectores de R3 tienen tres números, los vectores de R4, ¿qué tienen? 4. O sea, el esquema es el mismo y se trabaja igual. Solo que con 4 números en vez de con 3. En el 99% de las preguntas de los exámenes de los últimos años solo han aparecido vectores de R2 y de R3. Así que no os compliquéis la vida con más cosas. ¿Os cuento más o paramos? Yo sigo, yo hablo sin parar. Después de saber lo que son los espacios vectoriales, lo siguiente ya pasa a temas un poco más complicados. ¿Cuántos vectores tiene un espacio vectorial? Infinitos. Bueno, esos infinitos vectores se pueden agrupar en partes. Vectores que son parecidos de alguna forma. Y esas partes se llaman subespacios vectoriales. ¿Qué es un subespacio vectorial? Pues una parte del espacio. Una parte de los infinitos vectores del espacio. Esto ya es bastante complicado porque tiene muchas más cosas y iremos viendo algunas. Por ejemplo, me salto esto. En el espacio vectorial R2, cojo los vectores que empiezan por 0, los que la primera coordenada es un 0, la segunda lo que sea, pero que la primera sea un 0. ¿Cuáles son? Pues os pongo algunos aquí. 0,1, 0,2, 0,17, 0,-21. ¿Cuántos hay? Infinitos. ¿Qué tienen en común? Que todos empiezan por 0. Estos son una parte de todos los vectores del espacio. Bueno, pues este conjunto de vectores es un subespacio vectorial. Un subespacio vectorial de R2, de todo el espacio R2. ¿Qué significa eso? Pues que son una parte de todo el espacio. Así que cuando os aparece la palabra, os aparecen las dos palabras, subespacio vectorial, ¿eso qué significa? Pues que ahí tenéis una parte de todo el espacio. ¿Qué significa eso? Que yo cojo 17 vectores, los que me dé la gana, y esos, pum, ya son un subespacio vectorial porque los he escogido yo. Pues no. Para que sean un subespacio vectorial, además de ser una parte de todo el espacio, tienen que cumplir dos condiciones. Y vamos a acabar con estas dos condiciones. Hasta ahí. ¿Qué dos condiciones tiene que cumplir un conjunto de vectores, este que he escogido, o cualquier otro que escojáis vosotros? ¿Qué dos condiciones tiene que cumplir para que sea un subespacio vectorial? Esto es muy importante. En el libro lo explica con teoría, con símbolos, y es muy difícil de entender. A ver si lo hacemos fácil. Dos condiciones. Yo tengo un conjunto de vectores. Quiero saber si es un subespacio vectorial. Para que lo sea, tiene que cumplir dos condiciones. Primero, os lo digo con palabras, no con símbolos ni con palabras en el libro. Si cogéis dos cualquiera de esos que tengo ahí, y aquí hay infinitos, no solo estos cuatro que he puesto, todos los que empiezan por cero. Si cogéis dos cualquiera y los sumáis, tiene que salir otro de aquí.
¿Tiene que salir?
Otro que esté aquí. No estos cuatro que he escrito, hay infinitos. Tiene que salir otro que cumpla esto que he puesto aquí. ¿Qué vectores están aquí? Todos los que empiezan por cero, ¿acordáis? ¿No os acordáis? Este es el ejemplo. Bueno, entonces, si yo quiero comprobar esa condición, solo tenéis que hacer... Pensad que en el examen no vais... Si no queréis, no tenéis que escribir nada. Podéis hacerlo mentalmente, que es más fácil que escribir, en este caso. Mentalmente, cogéis dos vectores de aquí, los sumáis, ¿saldrá otro vector de aquí?
Sí.
Sí. Porque si cogéis dos vectores de aquí, los dos que cojáis van a empezar por cero. Si los sumáis, ¿por qué va a empezar la suma? Por cero. En el libro, para deciros esto, utilizaría dos páginas. Pero es así de fácil. Y en el examen no tenéis que escribir nada. Lo podéis razonar así. Os repito esto entonces. Para que un conjunto de vectores sea un subespacio vectorial, tiene que cumplir dos condiciones. La primera es esta que os he dicho. Que si cogéis dos, cualquiera, y lo sumáis, tiene que salir otro que esté aquí. Entonces, uno razona, ve esto y dice, pues si yo cojo dos vectores que empiezan por cero y los sumo, bueno, me va a salir otro que empieza por cero. ¿No? Vale, esa es la primera condición, ya no la escribo. Segunda condición, si cogéis un vector cualquiera de ahí, uno, y lo multiplicáis por cualquier número, tiene que salir otro vector que esté ahí. Bueno, pues razonemos esto también. En este ejemplo que os estoy poniendo, yo cojo un vector cualquiera de aquí, empieza por cero, lo multiplico por el número que os dé la gana, por 20.000, por 5, por menos 8. Si cogéis un vector que empieza por 0 y lo multiplicáis por un número, el que sea, el vector que sale, ¿por qué va a empezar? Por 0. Así que va a estar aquí. Pues también se cumple la segunda condición. Por lo tanto, este conjunto de vectores que yo he puesto aquí, todos los que empiezan por 0, cumple las dos condiciones para ser un espacio vectorial, un subespacio vectorial. Así que lo es. Este conjunto de vectores es un subespacio vectorial. Vale. Vamos a acabar con un ejemplo de algo que no lo es, para que veáis un ejemplo contrario. Aquí he puesto el conjunto de los vectores que empiezan por cero. Ahora imaginaros el conjunto de todos los vectores que empiezan por 1. Por ejemplo, el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, el 1, 25, todos, son infinitos. Y la pregunta es la misma. Este conjunto de vectores que empiezan por 1, ¿será un subespacio vectorial? Tendría que cumplir las dos condiciones para serlo. Si falla una de las dos condiciones, ya no hay que mirar la otra, porque tiene que cumplir las dos. ¿Cuál falla?
La suma.
La suma ya, seguro. La primera condición es que si yo cojo dos de ahí y los sumo, me tiene que salir otro de aquí. Vale, coger los dos que queráis. Por ejemplo, cojo el 1, 2 y le sumo el 1, 3. ¿Qué me sale? 2, 5. ¿Empieza por 1 lo que me sale? No. Pues ya falla la primera condición. Así que este conjunto de vectores no es un subespacio vectorial. Bueno, pues...
¿Esas dos condiciones siempre van a pasar cuando empiece por 0? ¿Por los demás?
Por los demás no, está claro. Claro, yo eso ya lo sabía antes. Está bien que lo hayáis pillado. O sea, siempre que empiecen por 0, eso se cumple. Si empieza por otro número, no. Bueno, eso ya es avanzar mucho. ¿Está bien? Hay ejemplos más complicados que estos, ¿eh? Ya los veremos. ¿Alguna duda de todo esto? Bueno, pues lo siguiente que viene en el libro y en el temario es trabajar con los subespacios vectoriales. Tener claro ejemplos de que sí son subespacios vectoriales y de que sí, de que no son. La pregunta número 1 del examen muchas veces es: ¿el conjunto de vectores que os dan es un subespacio vectorial? No lo plantean exactamente así, porque tienen que dar las 4 opciones, pero es parecido a eso. Esto ya podría ser una pregunta del examen. Escrito de otra manera que todavía no hemos visto, pero el razonamiento es este. Pues iros leyendo todo lo de espacios vectoriales y el próximo día yo resuelvo las dudas que tengáis y sigo hablándoos de esto y ya traigo algún ejemplo de ejercicios de examen para hacer aquí. Si buscáis en internet hay muchos recursos de esta asignatura disponibles, gratis y que son mucho más fáciles de entender que el libro. Yo recuerdo el año pasado que había un foro de alumnos de ADE, de Administración de Empresas, que no recuerdo cómo se entraba ahí, pero seguro que vosotros lo sabéis mejor que yo, donde había 100.000 recursos, apuntes y todo lo que queráis de esta asignatura y de todas las de ADE. Buscadlos. Si no encontráis nada, me lo decís el próximo día, que os digo más. Y nos vemos el jueves. Muy importante, por favor, que me olvidéis. Cubrid esto, porque si no ven que somos muchos, nos quitan una hora y nos dejan en media hora.